Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Imagínate llegar al doctor porque te pasaste con lo que cenaste anoche y salir con un diagnóstico que diga algo así como: tienes una cosa que te puede provocar la muerte hoy en la tarde, mañana, en un mes o tal vez nunca, pero está ahí, silencioso, dentro de ti.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Si tengo un aneurisma aórtico, ¿cuándo debo de empezar a preocuparme?
Aneurisma, bomba de tiempo silenciosa.
El peligro real de un aneurisma de la aorta es la ruptura del aneurisma.
Aneurisma de la aorta, la amenaza silenciosa.
¿Qué es el aneurisma de aorta y por qué deberías de conocer sobre este padecimiento?
En tu familia hay historia de aneurisma de aorta. Te explico por qué es importante saber esto.
Hay que considerar varias cosas. Lo primero es la alimentación.
La buena noticia es que existe una alternativa de cirugía mínimamente invasiva para tratar el aneurisma.
Aneurismas.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 4 minutos. Hoy es miércoles 24 de septiembre del 2025. Soy Daniel Diturbide. Gracias por arrancar esta mañana como siempre con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy bien. Espero que todos estén muy bien también. Oye, en los últimos meses, dos personas muy cercanas a nosotras, pasaron por algo muy similar.
Sí, y eso nos llamó muchísimo la atención porque somos un equipo de un grupo de 10 personas. Sí. En 3 o 4 meses, a 2 les sucedió esto. Llegaron al hospital, uno de ellos estará con nosotros, el Capitán Archie, lo conocen bien, el encargado de la sección del Estado del Tiempo en Despierta de NMás desde hace muchísimos años. Se hizo un check-up que no tenía nada que ver con un malestar, ¿no? O sea, él estaba perfecto, comía, vivía, dormía, trabajaba, se despertaba muy temprano. Se hizo un check-up por azares del destino y salió con un resultado que decía, pues lo que le acabo de decir. Tienes un aneurisma que te puede estallar hoy, mañana, tal vez nunca, pero ahí está. Y hace un par de semanas muchas personas nos preguntaron por la ausencia de Toño de Valdés del programa matutino y pues tuvo algo similar, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Lo más, digamos, alarmante es que cuando nos enteramos de estos dos casos, que, como ya les decíamos, es gente muy cercana a nosotras, nos dimos cuenta que es muy común y es mucho más común de lo que creemos, ¿no?
Y silencioso, que uh-huh. Eso es lo más grave. Tú te puedes sentir perfectamente bien, no presentar ningún síntoma, vivir sin ningún tipo de inconveniente, desvelarte, desmañanarte, hacer ejercicio, comer todo lo que quieras. Y de repente te desmayas y mueres por algo que nunca supiste que tenías.
No, es relevantísimo hablar de esto, Dani. Y bueno, es tan relevante que hasta ya hay un proyecto llamado Aorta o Nunca. Que ya
me encantó el nombre, ¿no?
Me encanta, porque es Aorta o Nunca. Y es justo para crear conciencia, sobre todo a mayores de 60 años. Y aquí es la importancia, porque la gente que nos está escuchando seguramente pues le va a interesar muchísimo este tema, porque tiene mucho que ver también con el estilo de vida de las personas.
Sí, con un perfil determinado, de edad, etcétera, etcétera. Pero puede estar ahí, puedes estar viviendo con él sin darte cuenta, y como en todo, mucho, mucho, mucho más vale prevenir que las consecuencias que esto puede tener, que son básicamente la muerte. Y la cirugía que se requiere, porque sí, se requiere cirugía para acabar con ello en la mayoría de los casos, es relativamente sencilla, ¿no? O sea, uh-huh, hay una recuperación delicada, es una intervención quirúrgica que tiene los riesgos como en todas, pero vaya, si la comparas, si la pones en una balanza con las consecuencias, pues no es nada.
Sí, y sabes que aquí también vamos a entender una que es un aneurisma, pero sobre todo, ¿por qué es tan silenciosa? ¿Quiénes están en riesgo? Sobre todo, ¿cómo podemos salvar vidas con algo tan sencillo como un chequeo o como un check-up de estos que nos tenemos que
hacer? Que le salvaron la vida al Capitán Archie, que es uno de nuestros años. Invitados el día de hoy para platicarnos su historia, pues, junto con su médico, uno de los creadores precisamente de este programa Aorta o Nunca.
Así es, Dani, estará con nosotros el doctor Alejandro Cortina. Él es angiólogo, es el doctor del Capitán Archie, pero pues justo él pues es el creador de este proyecto llamado Aorta o Nunca, que pues tiene como objetivo eso: hacer conciencia y salvar vidas.
Bueno, hoy es miércoles. Al terminar el tema del día, daremos un salto en el tiempo de la mano de nuestro queridísimo Alex García. ¿De qué va el dato, Vivi?
Híjole, no sé si te va a gustar el dato, pero vamos a hablar del Barça, del Camp Nou sobre todo. Porque
okay, ojalá hoy, que no nos dé tiempo.
Hoy, hace muchos años, se inauguró el Camp Nou en Barcelona y ya verán el dato súper curioso que les traigo. A ver si tú te acuerdas de ese momento.
Hablaremos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los aneurismas, esta amenaza silenciosa, en voz de Jimena Millán.
Un aneurisma es básicamente una dilatación anormal en la pared de una arteria. Se forma cuando una zona del vaso sanguíneo se debilita y la presión de la sangre provoca que se infle, como si fuera un globo. Los aneurismas pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, pero los más comunes son los cerebrales y los aórticos. El problema es que la mayoría no generan síntomas y muchas veces se descubren de manera incidental en estudios solicitados por otros motivos. Sin embargo, cuando crecen demasiado o se rompen, las consecuencias pueden ser graves y poner en riesgo la vida. En el caso de los aneurismas aórticos, los datos en México muestran la magnitud del problema. Entre 2010 y 2020, se documentaron más de 6.000 muertes relacionadas con aneurismas y disecciones aórticas, además de 2.300 hospitalizaciones y casi 500 fallecimientos intrahospitalarios. La edad promedio de muerte ronda de los 65 años, aunque no se trata de un problema exclusivo de esa edad, ya que un porcentaje importante ocurre en personas más jóvenes. Lo preocupante es que aunque la mortalidad hospitalaria por aneurismas se ha mantenido estable, la mortalidad general ha aumentado un 25% en solo una década. Parte de esta situación podría explicarse porque en México no existen programas nacionales de detección o tamizaje. Esto significa que muchos aneurismas se diagnostican tarde, cuando ya se han roto o complicado, lo que reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia. Un aneurisma pequeño suele pasar inadvertido, pero si crece puede presionar estructuras cercanas y causar dolor localizado, cambios en la visión, entumecimiento o convulsiones en el caso de los cerebrales. Cuando un aneurisma se rompe, se trata de una verdadera urgencia médica. Puede provocar sangrado interno masivo, dolor repentino e insoportable, pérdida del conocimiento e incluso la muerte en cuestión de minutos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, pues así el tema de hoy, un tema muy, muy importante. Al regresar de la pausa vamos a platicar con el Capitán Archie, pero también con el doctor Alejandro Cortina, de este proyecto, Aorta o Nunca. Nos vamos a la pausa con música, Fame.
Así es, una Safe and Zone a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Ten Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Pueden pasar desapercibidos por años. Un aneurisma es una dilatación anormal en una arteria. Y muchas veces no da síntomas hasta que se rompe o crece lo suficiente para presionar estructuras cercanas. Por eso, a menudo se les llama asesinos silenciosos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Les decíamos antes de irnos a la pausa que nos tiene hablando este programa, este tema, una situación personal que vivimos en el equipo de Despierta de N+, el noticiero en el que Vivi y yo tenemos el grandísimo gusto de participar todas las mañanas. Se presentaron en los últimos meses dos casos de aneurismas, uno con el capitán Archie, que nos acompaña esta mañana.
Hola, encantado, querida Dani, ¿cómo estás? Hola, Vivi.
El otro con Toño de Valdés, a quien amamos todos en este país y a quien le mandamos muchos besos. Y está el doctor Alejandro Cortina con nosotros. Él es angiólogo, él es el creador de esta campaña que me encantó, Aorta o Nunca. Quisiera empezar, bienvenido, doctor. Gracias. Con el tema de los aneurismas, yo hasta que me enteré de los casos de mis dos queridos amigos, siempre había pensado en un aneurisma como algo que sucede en el cerebro, en la cabeza, que provoca terribles daños, que provoca en muchos casos la muerte, pero nunca, que puede estar en muchas partes del cuerpo, no sé si decir en todo el cuerpo. Bienvenido.
Sí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, un aneurisma puede estar en cualquier arteria del cuerpo.
Ok, o sea, las piernas, en los pies.
En las piernas, en los pies. El lugar más común es en la aorta, la arteria más común es la aorta, que la aorta es la principal arteria del cuerpo, sale del corazón y es la que se encarga de llevar la sangre a todos los demás órganos del cuerpo. Pero la aorta sale del corazón y termina donde se divide una arteria a cada una de las piernas.
Okay.
Y dentro de la aorta, la zona que más comúnmente se afecta por esto es lo que nosotros llamamos la aorta abdominal, que es el segmento de la aorta que está entre las arterias de los riñones y donde se divide la aorta, ya que se llaman las arterias ilíacas, que es donde acaba la aorta.
O sea, es más común, digamos, en el abdomen que en la cabeza.
Sí, o sea, los aneurismas cerebrales.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.
Es que hay varios tipos de aneurismas, digamos. Hablando en general de esto de la aorta, la gran mayoría de ellos son lo que se llaman aneurismas ateroescleróticos. O sea, la principal causa de esto es la aterosclerosis, que es una enfermedad que afecta pues, todas las arterias del cuerpo en diferentes grados, mayor o menor, dependiendo de muchos factores de riesgo. Hay otro tipo de aneurismas que pueden ser congénitos, infecciosos, de otro tipo. Por ejemplo, los cerebrales no se asocian generalmente a aterosclerosis. Uh-huh. Pero los aneurismas ateroescleróticos, los más comunes son en la aorta. Y dentro de la aorta, la zona más afectada es la aorta abdominal.
Una de las principales características y la más riesgosa es que es silencioso, ¿no?
Ese es el gran problema que tienen los aneurismas, es que sí dan síntomas, pero cuando dan síntomas, muchas veces ya es demasiado tarde, porque cuando dan síntomas es cuando se rompen o cuando se van a romper. Entonces, la gran mayoría de los aneurismas se diagnostican de manera incidental. Esto que es que el paciente tiene cualquier otra cosa y va con algún médico, le piden algún estudio y en los estudios es donde aparece. Esto es muy común, por ejemplo, cuando con dolor abdominal, alguna cosa así, que les hacen un ultrasonido para ver si no hay problemas en la vesícula o lo que sea, y sorpresa.
Eso te pasó a ti. Así fue con Toño. Sí, exacto. O sea, Toño tenía un problema gastrointestinal, fue al doctor, Y le dijeron, lo que usted tiene es que está indigesto, tómese un Pepto-Bismol casi casi, pero lo que tiene, exacto, por lo que no llegó aquí, es...
El mío también.
¿Cómo
yo,
fue tu
yo
caso?
Fue también un dolor. Estaba yo de manera incidental, como tú lo dices, ahí en el hospital.
O sea, habían operado a tu hijo.
Ahí estaban operando a mi hijo y estaba aburrido esperándolo. Y le hablé a Alejandro y le dije, oye, te voy a visitar. Casi que me dice, viene el contador, pero no, sí, vente para acá. Y entonces llegué y le dije, oye, por cierto, fíjate que cuando hago cierto esfuerzo de subir una rampa, escalera, o sea, tengo un dolor que como que se me entume la pantorrilla. Y me dice, te voy a mandar a hacer unos estudios, te los voy a hacer, porque ya me conoces, somos buenos amigos. Le dije, sí, sí me los hago. Regresé con ellos y la frase que no se me va a olvidar que me dijo, descubrí lo que no quería. Le dije, ah, caray, ¿de qué se trata? Un aneurisma. ¿Qué cosa? Y le dije, ¿qué sigue? Me dice, sigue una operación y hay dos maneras de operarte. Una es por medio de la ingle, que eso ya lo describirá, y la otra es una en canal, o sea, abrirme, porque mi aneurisma estaba en la aorta abdominal con 5.5 centímetros de diámetro. Era una bola verdaderamente gigantesca. Pero no sentía nada relacionado con el aneurisma. Yo le pregunté y me mandó a hacer unos análisis de casualidad.
Tu malestar era mínimo. O sea, si no hubieras estado ese día en el hospital aburrido,
no voy,
jamás
no
hubieras ido con
sí. ¿Y quién sabe si estaría aquí?
Ahí, doctor, quisiera entender qué pasa si tienes un aneurisma. Es decir, ¿puedes vivir toda tu vida con ese aneurisma? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo se...? ¿Cómo...? No sé cómo decirlo.
Exacto. A ver, los aneurismas, como te digo, la mayor parte son hallazgos, son incidentales. O sea, un aneurisma es algo que toma años en desarrollarse. No es algo que aparezca de un día para el otro. Porque lo que los causa es una degeneración en las paredes de la arteria que va haciendo que se vayan, haciendo... Pues, la arteria cada vez se va haciendo más débil, ¿no? Una manera muy clara, digamos, de entender qué es un aneurisma, a lo mejor generaciones más jóvenes no me van a entender, pero esas generaciones, es cuando las llantas antes de los coches que tenían la famosa cámara y se ponchaba una llanta, ¿qué es lo que pasaba? Le salía un chipote, un chichón a la llanta. Eso es un aneurisma. Yeah. Exactamente, es una debilidad en la pared y causa una dilatación. Hay diferentes tipos de aneurismas, hay unos que afecta toda la arteria, digamos, se llama fusiforme, que es como si se forma como si fuera un huso, o hay otros que se llaman saculares, que nada más es un pedazo de la pared, entonces nada más queda así como si estuviera embarazada la arteria, más o menos así.
Ahora, puede ser que si no tienes la suerte que tuvo Archie de encontrarte ese día en el hospital o de Toño, puede ser que vivas con ella sin enterarte nunca y no te mueras de eso.
Exactamente.
O sea, te mueres de otra cosa, de viejito.
Exactamente.
Ya,
eso es, o sea, los aneurismas son de crecimiento muy lento y el problema es que no dan síntomas. Entonces, como les digo, generalmente es por un dolor abdominal, estás haciendo un ultrasonido. Otra cosa que es muy común es, por ejemplo, un dolor o una piedra en el riñón, que también es muy común, sí. Y es un dolor similar a los que puede causar el aneurisma cuando ya da síntomas. Entonces, se hacen los estudios y ahí es donde aparecen. Aquí eso es lo importante y este es ahí donde viene esto de la campaña de aorta o nunca, que bueno, esa no es mía, no es una idea mía. Esta es de una comunidad que se llama Medicamex, que son los distribuidores principales de una de las más importantes prótesis, endoprótesis que hay en el mundo. Y a ellos son los precursores en todo esto. De hecho, es una campaña que ahorita se le ha dado un poquito más de difusión, pero es una campaña que ya lleva más de 10 años haciéndose. El problema es que no se da la difusión.
Sí, eso es gravísimo.
En esto.
A ver, en el caso de los que tienen suerte y se diagnostican, ¿qué pasa cuando se diagnostica? ¿A fuerza se requiere de cirugía?
No, para nada. Eso es lo más importante. Lo primero es que diagnosticarlos, hay que verlos. Y en base a eso, hay que ver cuánto miden. Ajá. Vamos a hablar ahorita todo esto sobre nada más enfocarnos en lo que es la aorta abdominal. Ajá. Porque como les digo, hay aneurismas a cualquier nivel. Desde la aorta torácica, en las ilíacas, o sea, en las piernas, en las rodillas, en las arterias que van hacia el vaso, al estómago, en todos lados. Y cada una tiene sus indicaciones y sus puntos. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos nada más a lo que es la aorta abdominal. ¿Sí? Un aneurisma, por definición, es lo que se llama es cuando una arteria crece más del 50% de su diámetro normal o esperado para esa persona.
Así la tenía Arch.
No, él la tenía mucho más.
Wow,
él la tenía, o sea, para fines prácticos, la aorta normal en un hombre promedio mide alrededor de 2.2 centímetros. Entonces, a partir de 3 centímetros, de entre 2.2 y 2.5, se llama ectasia, ¿no? Que es, digamos, que está crecida la arteria. A partir de 3 ya se le llama un aneurisma. Entonces, una vez que se diagnostica, lo más importante es ver el diámetro. Eso es lo más importante que tienes.
Oye, déjame hacer un comentario. Y a partir de 5, 4, 3, 12, era lo que me tocaba a mí, si no me atiendo.
Sí,
claro. Sí, exacto. Ahí hay que ver, la cuestión es el diámetro. Una vez que se diagnostica, hay que ver el tamaño. En general, la indicación para operar un aneurisma de aorta abdominal es que el diámetro sea mayor a 5.5 centímetros, con sus asteriscos, porque ahí hay que considerar las características específicas de cada paciente. Uh-huh. Antes de decidir, no, el simple hecho del tamaño no es la única indicación, okay, para la cirugía. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos un estudio y sale un aneurisma y mide 3.5, mide 4 centímetros? No hay que operarlo. Y no hay que operarlo, ¿por qué? Porque en ese momento, un aneurisma de menos de 4 centímetros, el riesgo de complicaciones o de ruptura es de menos de un 2% anual. Okay. Y el riesgo de la cirugía es mayor que el riesgo de ruptura. Okay, entonces, okay. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque luego, desafortunadamente, hemos visto casos de que se diagnostican aneurismas chiquitos y se operan.
Y sale peor.
Y pues no sale peor, pero pues, a veces puede llegar a ser una catástrofe.
Ahora, lo que es un hecho es que ese aneurisma va a seguir creciendo.
Sí, va a seguir creciendo, pero hay cosas que se pueden hacer, o hay
un tratamiento,
estrategias que se pueden hacer antes de llegar a la cirugía, si el tamaño lo permite. ¿Cómo qué? Por ejemplo, lo primero es suspender el tabaquismo.
O sea, es una de las principales
causas. El principal villano en un aneurisma es el tabaquismo. Entonces,
ya que lo tienes, pero pudo ser lo que te provocó.
Sin duda, okay, es lo que lo causa. Okay. O sea, es lo que está, el factor de riesgo que está más descrito como como causante es el cigarro. Uh-huh. Y el cigarro de uso crónico, uh-huh, no fumarte uno o dos cigarros, sino generalmente son todos los pacientes, generalmente es pacientes masculinos mayores de 65 años, y la gran mayoría de ellos tienen el antecedente del tabaquismo.
Te voy a tener que interrumpir aquí, doctor. Nos quedamos en esto, la incidencia, el perfil más, uh-huh, común de los pacientes, no se nos olvide, para regresar con ello. Nos vamos con música.
Así es, suena I Will Survive a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sobreviviste, Capi? Sí.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Su tamaño importa, y mucho. El riesgo de ruptura aumenta significativamente cuando el diámetro supera ciertos límites. Por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal mayor de 5.5 centímetros suele considerarse de alto riesgo y se evalúa para cirugía.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Ya lo oyó usted, estamos hablando de los aneurismas. ¿Es una enfermedad?
Sí.
Es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que puede provocar la muerte, muerte súbita. Estamos hablando en particular de la aorta, de los aneurismas de aorta abdominal. El Capitán Archie, todo el mundo sabe quién es el Capitán Archie, fue paciente de esto,
sí, sí.
Sorpresivamente. El diagnóstico casi siempre es casual. Uh-huh. Y estamos hablando del perfil de los pacientes más comunes, doctor.
Exacto. El prototipo, lo más típico, son hombres mayores de 65 años, fumadores o con antecedente de tabaquismo, generalmente hipertensos, y se asocia a cierto grado de dislipidemia, es decir, alteraciones en el colesterol y sus lípidos. Entonces, es lo más común, pero no, las mujeres también lo presentan. Y en las mujeres, por ejemplo, no es tan común, es mucho más común en los hombres. Sin embargo, las mujeres se rompen más que los hombres.
Okay.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all
7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
¿Es más grave en mujeres?
Tiene un índice de ruptura mayor en las mujeres que en los hombres.
¿Esto aplica en todos los tipos de aneurisma o solo en la aorta?
Porque cada uno de los otros aneurismas, o sea, la principal complicación que tienen la gran mayoría de los aneurismas, y ahí sí incluyendo por ejemplo hasta los cerebrales, es que se revienten, ¿no? Uh-huh. Porque pues esto es, imagínense, es como un globo. Si yo agarro un globo y lo empiezo a inflar, eventualmente se va a reventar.
La tasa de supervivencia a una ruptura es casi nula, ¿no?
Depende de dónde, depende del tiempo de atención, pero sí, o sea, sí hay una tasa de sobrevida últimamente con este tipo de tratamientos nuevos que se hacen, que es el uso de las endoprótesis y todo esto, ha mejorado. Pero aún así, la mortalidad global de un aneurisma de aorta roto supera el 85-87%.
Wow. No siempre requiere de cirugía, en el caso de Archie sí, pero decías, hay veces que operar puede salir peor.
Exacto, por eso es por lo que hay que llevar un seguimiento de esto cuando se diagnostican a tiempo, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay que dividir los aneurismas, digamos, en dos tipos, lo que es un aneurisma roto o urgente o un aneurisma electivo, ¿no? Y hace toda la diferencia del mundo, porque lo que se llama la morbimortalidad, es decir, el porcentaje de o la posibilidad de complicaciones o de muerte de cualquier procedimiento de una cirugía, pues es significativamente diferente. Cuando se hace electivo, como fue el caso de Archie, uh-huh, la morbimortalidad general de esto es alrededor de un 3-4%. Cuando se hace roto, pues estamos hablando de un 85-90%. Entonces, hay una gran diferencia.
Pero tu caso era grave, Archie. O sea, tu caso no era de vamos a esperar, vamos a...
No, digamos, ya tenía el tamaño necesario para poderlo operar, porque aquí hablamos de los riesgos. ¿A qué vamos? Les digo, el aneurisma, si lo diagnosticamos, si tiene 3, 3.5, 4, 4.5, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más lo único que requiere es un seguimiento. Primero, que es control de los factores de riesgo, sobre todo. Suspender el tabaquismo de entrada. Uh-huh. Cambios en la vida del paciente, en los hábitos, porque pues generalmente no son pacientes que hagan ejercicio, que tengan actividad física. Control de los lípidos, sobre todo los triglicéridos, el colesterol. Y cierto tipo de medicamentos para bajar la presión y para disminuir el número de latidos que tiene el corazón en un minuto. Esto es simplemente lógica. Si el corazón late 90 veces en un minuto, o sea, se estira 90 metros, si yo lo logro bajar a 50, pues disminuye, es como una liga, ¿no? Yo la jalo, eventualmente se va a romper. Entonces, son muchas las cosas que se tienen que hacer, y esto es un manejo que debe ser multidisciplinario, pues con un cardiólogo, varios médicos, para lograr controlar a este paciente. Entonces, una vez que se diagnostica y esto, dependiendo del tamaño, lo que sigue es hay que hacer un seguimiento. Entonces, el diagnóstico generalmente inicial se hace con ultrasonido, con tomografía. Y de ahí, dependiendo del tamaño, hay que ir haciendo un seguimiento. Si es alrededor de menor a 4 centímetros, con que se haga una tomografía cada 3 años, es más que suficiente. Una vez que llega a 4 centímetros, entonces ahí empezamos a hacer la tomografía cada año. Porque no es nada más el tamaño, también otro de los factores que puede tener indicación quirúrgica es la velocidad de crecimiento. Si el aneurisma crece más de 1 milímetro por mes, tiene indicación quirúrgica. Okay. Entonces, aunque no llegue a los 5 centímetros y medio, pero si es un aneurisma que está creciendo muy rápido, la posibilidad de ruptura es mayor.
Y ahora, ¿uno puede tener más de un aneurisma?
Sí, hay cierta asociación. No es lo más habitual el aneurisma que afecte nada más la aorta abdominal. Generalmente lo que afecta es la aorta y las ilíacas, que son las arterias donde termina, o sea, las como patitas que tiene la aorta. Ahí es la zona que se ve más asociada. Sin embargo, también hay, o sea, cuando hay aneurisma de aorta, se asocia también con aneurisma en la aorta torácica, o sea, en la aorta en el pecho, y con aneurismas periféricos, por ejemplo, aneurismas a nivel de las arterias popliteas, que son las arterias que están en la rodilla. Mm.
Me surge una pregunta antes de hablar de la operación y de la experiencia del capitán Archie. dices que la mayoría de los diagnósticos son por casualidad. El paciente llega con dolor de riñón, piensa, a lo mejor creo que tengo apendicitis, te hacen un ultrasonido. ¿Por qué es el ultrasonido la única forma de diagnosticarlo?
No es la única, es la más fácil, la más barata.
Okay.
Y la que tienes más acceso. Cualquier estudio de imagen, una tomografía, una resonancia magnética, en ocasiones hasta en una angiografía se puede hacer. O sea, por ejemplo, se ha llegado a diagnosticar pacientes que tienen algún problema de corazón y les están haciendo un cateterismo para ponerles un stent o tratarlos. Sobre todo esto era antes, porque antes la vía de acceso generalmente era la femoral, o sea, en la ingle. Hoy por hoy los cardiólogos lo hacen más bien por la muñeca, pero muchas veces, o haciendo cualquier procedimiento, a la hora de que están haciendo el procedimiento, pues se encuentran algo raro y ya se hace algún otro estudio.
Pero esa es una suerte que corre en la aorta abdominal. Si tienes en otra parte del cuerpo, es mucho más... O sea, nadie va, me duele el brazo, hágame un ultrasonido.
No, es diferente.
¿Hay una incidencia?
Generalmente el ultrasonido es para ver vasos.
Pero este casualmente tipo de... es mucho más difícil diagnosticarlo fuera del abdomen.
Sí, claro. Lo que pasa es que cuando se presentan en los brazos o en las piernas, a veces es más fácil porque se esconden menos.
Ah, se ve.
Se ve, sale el chipote o se ve, o sea, de repente es una... Nosotros llamamos, es una masa pulsada. O sea, se ve un aumento de volumen en algún lugar que late con el latido del corazón. Entonces, son los síntomas típicos de un aneurisma. Y no siempre, a veces los pacientes, por ejemplo, el hecho de que una arteria sea hiperpulsátil, o sea, que lata más, no necesariamente es un aneurisma, porque luego pacientes, por ejemplo, que son hipertensos, las arterias se van haciendo más grandes y como que se ensanchan, no sé. Se estiran y luego laten más y es un hallazgo y no tienen nada que ver, ¿no?
Sí. Doctor, antes de entrar ya a la cirugía y también para que Archie nos cuente cómo ha sido la recuperación, yo nada más tenía esta duda de, a ver, la gente que nos está escuchando y que dice, bueno, a ver, tengo a mi mamá, por ejemplo, mi mamá es mayor de 60 años, es fumadora, ¿se debe de hacer un estudio? ¿Quién se tiene que hacer un estudio?
Hacer un ultrasonido, o sea, en general, todos los hombres mayores de 65 años se tienen que hacer un ultrasonido.
¿Perdón? ¿Y mujeres también?
Sí, y en mujeres también le digo, hacer un ultrasonido, pues es un estudio que no tiene...
¿Anual?
No, con que te hagas uno y ya lo ves. Si no tienes nada, okay. Como te digo, esto no cambia, no es forma de un año al otro. Esto va gradual con el paso de los años. Entonces, no es que lo tienes que hacer anual. El seguimiento anual es únicamente ya que se diagnosticó el aneurisma, sobre todo a partir de los 4 centímetros, ahí sí anual, cada 6 meses un ultrasonido o cada año una tomografía, dependiendo, y ahí vas viendo la velocidad de crecimiento que va teniendo.
¿Quién ya lo tuvo tiene posibilidad de tener otro? ¿El Capitán Archie, por ejemplo?
Sí. Una vez que se diagnostica uno, pues hay que revisar toda la aorta. Por eso, de hecho, una de las cosas es, no es nada más una tomografía de la aorta abdominal, sino es que sea una tomografía de toda la aorta para asegurarnos que no lo tiene. Él no lo tiene.
Bien,
y también hay que hacer un ultrasonido de las arterias más distales, sobre todo de la pierna, para ver que no haya... Sobre todo en las rodillas.
Capitán, es un diagnóstico bien difícil porque es, híjole, estaba perfecto y al mismo tiempo tal vez a un blink de la muerte.
Exacto, efectivamente haces conciencia de que la vida se puede ir de un momento a otro sin lugar a dudas. Una vez que Alejandro me dijo, te digo que la frase que me marcó fue encontré lo que no quería. Y ahí volteé y dije, ¿de qué se trata? Y ya me explicó el tipo de cirugía que me iba a hacer. Una vez que me explicó, me dijo, podemos entrar por la ingle y de ahí te pongo una prótesis en la aorta y luego nada más en 7 días estás de regreso en tus actividades, la recuperación es muy rápida, pero el resto de tu vida te voy a mandar a hacer 2 tomografías, de esas que son así muy aburridas, al año, para ver que todo, todo esté en orden. Y le dije, la otra opción es que te abro en total canal, que ahorita que lo describa, te enseñó ahorita una foto terrible.
Sí, me enseñó una foto
de... Y me dice, arreglo estaba esto, fuerte. Te cierro y no nos volvemos a ver. Y entonces yo hablé en casa.
Salvo
y
le dije, en radio.
Sí. Y le dije bueno, pues nos vamos por la grande. Y puse toda mi confianza, mi mente fue factor importantísimo para la recuperación. Tuve una recuperación ahorita que lo comenté, Alejandro, creo que rápida y expedita. La operación, un éxito total.
Esa es una posibilidad para todos los pacientes en la situación en la que estaba Archie, una operación, digamos,
más sencilla,
menos invasiva, pero con un seguimiento puntual y constante y demás.
Depende de las características de cada paciente y sobre todo de cada aneurisma, porque para sobre todo esto de esto que está mencionando, la opción de a través de las ingles, se llaman endoprótesis, tiene, el aneurisma tiene que cumplir ciertos criterios anatómicos y morfológicos para poder ser candidato a estas tecnologías.
Ya, tenemos que hacer una pausa otra vez para no interrumpirte, doctor. Nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Doctor a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Factores de riesgo diversos. La hipertensión, el tabaquismo, la genética, enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Marfan y la edad avanzada son factores que elevan la probabilidad de desarrollar un aneurisma.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Estamos hablando de los aneurismas, de esta campaña Aorta o Nunca. ¿Y aorta o nunca qué, doctor?
Es aorta o nunca, es el seguimiento, diagnostícalo y trátalo a tiempo para evitar que esto crezca. Porque como les decía, menos de 4 centímetros, el índice de ruptura o de complicación es muy bajo. Cuando va de 5 a 6 centímetros, el riesgo de ruptura es de un 10% anual. Cuando va de 6 a 7 centímetros es del 20% anual. Y más de 7 centímetros, un 30% anual de riesgo de ruptura. Entonces, si tú lo diagnosticas y lo agarras antes, lo puedes tratar. Y ya tratándolo, la única alternativa de esto es con cirugía. Y la cirugía, hay dos alternativas para poderlo hacer. Uno que es la cirugía abierta o convencional, en la cual lo que hacemos es que interponemos una prótesis de diferentes materiales sintéticos, como si fuera una manguera, y la suturamos a las zonas de la aorta sana. Para que
eso es lo que tiene el capitán
Eso Arch. Es lo que tiene Arch. Para que eso, digamos, ya la sangre ya no está en contacto con la pared de la aorta. Entonces, pues ya no se puede romper porque ya la sangre pasa por esta manguera nueva, ¿no? Entonces, esto es una cirugía que pues, se empezó a desarrollar en los 60s. En 1960 más o menos fue cuando empezó y se ha ido mejorando con este tipo de prótesis y todo esto, y pues a la fecha es un procedimiento que es útil, es válido y tiene sus indicaciones muy, muy precisas. Sobre todo está indicado en pacientes jóvenes o que tengan una buena expectativa de vida. ¿Por qué?
Como un hombrón. Porque es el capitán.
La otra alternativa, que es la cirugía endovascular, esta es, digamos, es más o menos lo mismo, es poner esta misma prótesis, pero se pone a través de las arterias. Entonces, esto lo hacemos a través de dos abordajes, o sea, generalmente ya no abrimos, es con piquetes, uh-huh. Un piquete o una herida muy pequeñita a través de las ingles, y por ahí metemos lo que se llama la endoprótesis, que la endoprótesis es un stent es como un alambre, pero uh-huh. Va recubierto por tipo de materiales para que sea impermeable. Un stent es nada más el alambre. Entonces, para cuando está recubierto el stent, se llama endoprótesis. Y esto entonces se puede hacer, y esto es una cuestión relativamente más nueva. O sea, esto se empezó a hacer, la primera colocación de esto se usa en 1991 uh-huh. por un médico argentino.
Okay.
Y se ha ido desarrollando, y no fue hasta 1999 que ya se aprobó en Estados Unidos todo esto, su uso. Y a partir de ahí ha ido evolucionando esto. Entonces, esto, pues, una vez que se pone la prótesis, no se acaba ya el problema. Tiene que llevar un seguimiento. ¿Por qué? Porque la aorta es un tejido vivo.
Que decía, el prefirio.
Y sigue creciendo. Y además, la pura prótesis, pues, es un... tiene fragmentos de metal, diferentes tipos de metales. Entonces, con el tiempo, ¿qué puede pasar? Estas prótesis endovasculares son generalmente trimodulares. O sea, tienen tres piezas. Entonces, tú la pones y queda muy bien. Pero conforme se va moviendo, se puede desanclar o desarticular. Okay. Y entonces queda como si no se hubiera tratado el aneurisma.
El pronto diagnóstico es lo más importante, pero rapidísimo, doctor, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir?
Pues dejar de fumar, hacer ejercicio, mantener el
nivel de colesterol. Lo de todas las enfermedades.
O sea, cuidar la alimentación.
Cuidar la alimentación.
Cambió tu vida, Capi, en ese sentido.
Sin duda, completamente.
Y te cuidas ahora mucho más.
Me cuido mucho y estoy muy contento y con mucho gusto por la vida. Muy alegre de estar aquí, de verdad.
¿Quién trata esto? ¿Un angiólogo, un cirujano cardiovascular, un cardiólogo?
Últimamente es un tratamiento multidisciplinario. Hay otras especialidades que también se anotan a esto, pero el que está, sobre todo, incapacitado para el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo el seguimiento y la corrección de los problemas que vienen adelante, somos los angiólogos y cirujanos vasculares.
Y así de joven ya es director de importante institución médica, es director de la angiología, la verdad es.
Muy bien, estamos con los grandes como siempre. Sí. Doctor Alejandro Cortina, gracias.
Muchas gracias.
Capitán Archi, te queremos y estamos muy contentos de
feliz
que hayas tenido esa aburrición, ese aburrimiento en el hospital, te hayas checado y estés ahora.
Estamos bien y también qué gusto por Toño, de verdad, qué gusto a todos, nos preocupó, qué maravilla. Y como te decía, la mamá de Anselmo,
Sí, es muy frecuente.
Te pones para preguntar y hay muchos.
Gracias, ¿sí? Capitán. Encantado. Gracias, doctor.
Gracias.
Para oídos curiosos.
Dani, hoy 24 de septiembre es el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer, también es el Día Mundial contra el Cáncer de Tiroides, pero desde el inicio les platicaba que hoy íbamos a hablar del Camp Nou, porque un día como hoy, pero de 1957, se inauguró el Camp Nou del Barcelona, equipo al que le voy, así que pues tenía que decirlo. Y nada más para que se den una idea, Leo Messi metió más de 300 goles en el Camp Nou durante su carrera en el Barça.
¿Ya acabaste con tu
Pues no, les promoción? Quería contar una historia de Luis Enrique que involucra un gato negro, pero mejor se las dejo para después, para que se queden con la curiosidad.
No fue por mí, ella lo quiso hacer así. Gracias, Vivi.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Está con nosotros esta mañana Victoria Acuña, ella es presidenta del patronato del Festival Santa Lucía, que pone a Nuevo León en el primer lugar, digamos, de oferta, de cultura. Y tiene un nombre hermoso, así se llama mi niña Lucía. Entonces, el Festival Santa Lucía. ¿Cómo estás, Victoria?
Muy bien, ¿cómo están? Hola, Vivi, hola, Dani. Gracias
Bienvenida.
Por recibirme.
¿Qué, para quien ha vivido debajo de una piedra y no sepa de qué va el Festival de Santa Lucía, platícanos?
Bueno, el Festival Santa Lucía, como lo mencionabas ahorita, es el festival cultural más importante, me atrevo a decir que ahorita ya a nivel América Latina.
No, no se confundan con el aeropuerto, no
tiene sí, nada que ver. Y son 32 días, es un mes entero, del 2 de octubre al 2 de noviembre, de propuestas culturales, musicales, de cine, de teatro, de arte, exhibiciones, diálogos, todo envuelve todas las disciplinas.
Y esto es en Nuevo León, pero en un recinto, en muchos recintos. ¿Cómo se vive? Como en todos los festivales, todo gira alrededor de ello en la ciudad.
Totalmente. Esto pasa en Monterrey. Tenemos nosotros la Macroplaza, que es como nuestra versión del Zócalo, que ustedes tienen aquí, el Zócalo. Y justamente en la Macroplaza es nuestro escenario principal, es donde pasan todos los eventos, los más grandes, los más masivos. Y luego también vamos a Parque Fundidora, vamos a municipios, a centros comunitarios, esferas culturales, vamos hasta las cárceles, porque al final la cultura es un derecho. Entonces vamos a todos lados. Y justamente este año viene Beach Boys. Que
¡wow!
The Beach Boys viene el 2 de noviembre.
Pon Beach Boys para irnos hoy. Se me antojó irnos, qué increíble.
Va a ser una locura el 2 de noviembre. Que digo, muchos de nosotros crecimos con bandas tipo los Beatles, los Rolling Stones, los Beach Boys. Entonces poder traerlos gratuitamente, porque todo el festival es gratuito, absolutamente todos los días.
Invitación abierta para todos.
Invitación abierta.
Muy familiar.
Muy familiar.
Coman cabrito. Vayan a las actividades.
Vengan a todas las actividades.
Viene Beach Boys. ¿Qué otras actividades particularmente de este año se te ocurre contarnos, Victoria?
Algo que a mí me emociona mucho es Barbie the Movie in Concert, que viene el 31 de octubre y que va a ser literal la película de Barbie, que fue la película más taquillera del 2023, presentándose con una orquesta compuesta de puras mujeres. Viene Macy Schmidt, que está ahorita en Forbes como las 30 mujeres más poderosas de la industria de la música, va a dirigir ella. Y esto era un sueño que yo tenía desde mi primer año como presidente el año pasado. Era un sueño el poder traer una orquesta de puras mujeres. Se llama The Barbie Land Sinfonieta. Es una hermosura y pues se va a pintar la Macroplaza de rosa.
De rosa, qué increíble.
Y es en Halloween, entonces estamos invitando a todas y todos a disfrazarse de personajes de la película. Viene Jacob Orlinsky, que se presentó en la inauguración de las Olimpiadas en París. viene un show de vivaldiano, que es música de Vivaldi con música electrónica, todo. Tenemos todo, todas las disciplinas cubiertas.
Nos decías que son 32 días, que empiezan, ¿cuándo?
2 de octubre al 2 de noviembre. Pueden encontrar toda la información en nuestra página web, festivalsantalucia.gov.mx, sí, en nuestro Instagram, TikTok, redes, nuestra aplicación. Sí, ya estamos a días para que vengan.
Todo, entonces, toda la actividad que esté relacionada con el Festival Santa Lucía es gratis.
Todo, el ciclo de cine, el encuentro de teatro, todas las actividades, la ópera, el ballet, las exhibiciones, todo es gratuito.
¿Y dónde se ve el programa?
En nuestra aplicación, en nuestra página web, en nuestro Instagram, Facebook, todo es Festival Santa Lucía, tal cual.
Wow, suena increíble, ¿verdad?
No, qué increíble, ¿no? Y la verdad que esto también impulsa mucho al estado de Nuevo León, y sobre todo en un contexto muy general, ¿no? De tenemos el Mundial el próximo año, etcétera, etcétera.
Totalmente, claro. De hecho, nosotros participamos como Festival Santa Lucía en el FanFest del Mundial.
¡Ay, qué padre!
Estamos en la planeación y todo, a mí me está tocando hacer eso.
Gracias, Victoria, felicidades.
Gracias por invitarme.
Y diría el Capitán Archie que estuvo aquí, de quiénes iríamos.
Gracias, pues Dani, todos, gracias, Vivi.
¿No? Gracias, muchas gracias, Victoria.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Un viaje por el tiempo de la mano de Alex García, como todos los miércoles. Hola, Alex.
¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? Saludos a toda nuestra audiencia. El viaje de hoy será bastantes años atrás. Para ser exactos, 125. Correcto. Hoy veremos cómo era el mundo en el año 1900. En este año, las potencias europeas, principalmente Alemania, Francia y Reino Unido, extendían sus imperios por Asia y África. Comenzaban a surgir los sindicatos a favor de los trabajadores y nacían también los centros comerciales. Y se da la primera edición del Premio Nobel. En la tecnología, la era de la energía eléctrica, la radio y el automóvil estaban en sus inicios. Se descubre el sistema de grupos sanguíneos ABO, fundamentales para las transfusiones sanguíneas. En los deportes, las mujeres compiten por primera vez en unos Juegos Olímpicos, París 1900, y en Estados Unidos nace la Liga de Béisbol. En el cine, las películas en blanco y negro eran una novedad, sin sonido sincronizado, y se proyectaban como entretenimiento en ferias y salones. Y en la música, nace en Nueva Orleans, Estados Unidos, uno de los géneros más bellos en la historia de la música, el jazz. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Esto pasaba en el mundo hace 125 años, en 1900. ¿Qué tal, eh? Yo soy Alex García. Nos escuchamos la próxima semana. Chicas, regreso con ustedes.
Gracias, Alex. Como todos los miércoles, ya nos vamos. No nos da tiempo de nada. Soy Daniel Iturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.